Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 16 de agosto, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Se irá Márquez de Anda sin nivelar salarios a personal operativo del ayuntamiento. Según el acuerdo al que llegaron autoridad y sindicato, desde mayo de este año debió nivelarse el salario de veladores, barrenderos, intendencia, entre otros. Sin embargo, a oídos sordos del actual gobierno, todo parece indicar que este será uno más de los pendientes para la administración entrante. Y está por ser aprobado reglamento para la defensa de menores a nivel municipal. Se planea que el Cabildo dé su visto bueno el 21 del presente mes. El documento regirá el quehacer del Sistema Municipal para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, que contará con un secretario ejecutivo y tiene ya un consejo. Crece presencia de muérdago en el municipio. Las zonas con mayor presencia son las comunidades del 1 de mayo y del 18 de marzo, así como la Sierra de Comanja. Aunque no representa un riesgo grave, es importante mantenerlo bajo control, sobre todo en cultivos frutales. Hoy la tercera edición de Literatura de Paso. Continuando con el festejo por sus 17 años al aire, invita a Radio UDG en Lagos de Moreno a la charla con la poetisa hidrocálida Giselle Ruiz, el día de hoy jueves 16 de agosto en Casa Universitaria. De que se puede hacerle la lucha. A sus 78 años, el señor Enrique Luna continúa trabajando, pues dice esta sigue siendo una necesidad, además de una forma de mantenerse activo. Los invitamos a escuchar más adelante el perfil laguense de esta semana. Y en información estatal se enfrentan sujetos armados y elementos del ejército, esto en San Julián. Luego del intercambio de balas, se registró un bloqueo en territorio jalisciense. Y el IEPC Jalisco aprueba presupuesto 2019 por 135 millones de pesos. Dos consejeras señalaron que la asignación de recursos pudo ser diferente e incluso fusionar áreas. En los titulares nacionales, eliminación del pase automático de procurador fiscal ya es constitucional, 17 estados lo aprobaron. Legisladores del PAN y PRD acusaron la existencia de un pacto entre Morena y el PRI para que haya un fiscal carnal o fiscal a modo para el próximo presidente. E ingreso laboral per cápita en 2018 es menor que al de hace una década. De acuerdo con el Coneval, en 25 de los 32 estados disminuyó el porcentaje de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria con su sueldo. Y en la información internacional, en Brasil, fiscal general presenta impugnación a candidatura de Lula a la presidencia. Es una petición remitida al instructor del caso ante la Corte Electoral. Raquel Dodge afirmó que Lula no es elegible porque fue condenado en segunda instancia. Y más de 350 medios estadounidenses le mandan un mensaje a Donald Trump, le dicen no somos el enemigo. Esto ya que el presidente suele atacar a la prensa crítica.
Señal informativa, comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio informativo, Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM y nos siguen también a través de nuestras transmisiones en redes sociales. Nosotros somos parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. También gracias a mi compañera Tatiana Sánchez, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. El día de hoy jueves, escucharemos más adelante la estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. También contaremos con la opinión y el análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres. También les recordamos que si gustan gustan comunicarse con nosotros, pueden hacerlo, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden también enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia, comenzamos.
Señal local.
Y comenzamos así con la información de esta mañana. Se irá a Márquez de Anda sin nivelar salarios a personal operativo del ayuntamiento. Según el acuerdo al que llegaron autoridad y sindicato, desde mayo de este año debió nivelarse el salario de veladores, barrenderos, intendencia, entre otros. Sin embargo, a oídos sordos del actual gobierno, todo parece indicar que este será uno más de los pendientes para la administración entrante.
Con la muerte de dos empleados de áreas operativas del Ayuntamiento de Lagos de Moreno mientras cumplían con su trabajo, se hicieron más que evidentes durante este último año de la administración 2015-2018 las condiciones en las que laboraba su personal, tanto sindicalizado como no sindicalizado, al no contar con el equipamiento de seguridad necesario, situación a la que también se suma la de los salarios, pues a pesar de que su nivelación se encuentra entre las tantas peticiones en las que el Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento ha insistido a las autoridades, esta solo ha sido aplicada a una parte del personal. Según ha declarado para Señal Informativa Lagos Anselmo Domínguez Rodríguez, secretario general del sindicato, tras algunas negociaciones entre ambas partes a fin de dar cumplimiento a peticiones sindicales, se acordó que se realizaran dos etapas de nivelación, una a principios de 2018 y otra más durante el pasado mes de mayo. No obstante, a la fecha solo la primera de ellas se efectuó para cerca de 260 empleados, quedando pendiente la nivelación de quizá los cargos operativos con los salarios más bajos.
En esta ocasión que estamos metiendo más gente, como es el área de veladores, área de barrido, el personal de intendencia, los maestros fontaneros, porque los primeros que entraron en la etapa de nivelación fueron los auxiliares de fontaneros y ya son 5 o 10 pesos de diferencia con el fontanero. Y después están metiendo ahora al maestro fontanero, se están metiendo los encargados de los pozos del agua, los que se encargan de distribuir todo el sistema del agua en la ciudad, que también tienen sueldos muy bajos, sus horarios. Hay compañeros que te trabajan desde el viernes, entran en la noche y salen hasta lunes por la mañana, entonces mucha responsabilidad que se tiene, muchas horas de trabajo. Algunos compañeros les dan una despensa de 200 pesos económica a los poseros, pero no a todos en general, entonces nosotros estamos peleando que también se ha otorgado a todos ellos.
Todo parece indicar que este será uno más de los pendientes que deberá resolver la administración entrante, y es que la respuesta que las actuales autoridades han dado al sindicato fue solo tras una manifestación en presidencia municipal de un contingente de empleados el pasado viernes 3 de agosto, cuando contralor y tesorero municipales aseguraron que el asunto sería turnado a la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuesto y luego al Pleno del Cabildo a más tardar el 9 de agosto, lo que no ocurrió, ya que tanto la Comisión como el Pleno del Ayuntamiento sesionaron el viernes 10 sin contemplar el tema en ninguna de las órdenes del día.
Yo veo que probablemente el Cabildo no nos autorice este proyecto de nivelación. Siento que a lo mejor ni el propio presidente municipal se va a atrever a subirlo al pleno para que sean aprobados, pero nosotros tenemos que darle alguna respuesta a los compañeros. Lo hemos platicado con los compañeros, que en dado caso de que el ayuntamiento no nos otorgara esta segunda etapa de nivelación, pues sería nuestro punto primordial para la próxima administración presentarlo como proyecto dentro de nuestro primer pliego petitorio, que sería presentado más o menos en el mes de octubre.
El pretexto de la autoridad es que para dicho fin se estaría erogando un presupuesto con el que no se cuenta al cierre de la administración de Juan Alberto Márquez de Anda, cerca de 3 millones de pesos. Sin embargo, el líder sindical desmiente dicho argumento debido a que, según el proyecto que debió aplicarse en mayo, solo era necesaria la cantidad aproximada de 400 mil pesos, y en realidad mucho menos, pues a estas alturas, ya con los tiempos encima, se requeriría tan solo lo correspondiente a prácticamente el último mes de la gestión 2015-2018, es decir, quizá unos 100 mil pesos, apenas una cuarta parte del original acuerdo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y en otros temas también relacionados con la gestión pública, está por ser aprobado reglamento para la defensa de menores a nivel municipal. Se planea que el Cabildo dé su visto bueno el 21 del presente mes. El documento regirá el quehacer del Sistema Municipal para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, que contará con un secretario ejecutivo y tiene ya un consejo. El gobierno municipal de Lagos de Moreno se encuentra a unos cuantos días de autorizar el reglamento para la defensa de niños, niñas y adolescentes a nivel local, el cual pretende principalmente delimitar y señalar las competencias de las autoridades en la materia para vigilar y garantizar los derechos de los menores. El reglamento, que será aprobado en sesión de cabildo el 21 del presente mes, fue elaborado y sometido a revisiones mediante la colaboración de al menos tres comisiones del ayuntamiento: la de Justicia y Derechos Humanos, la de Igualdad de Género y la de Gobernación, Reglamentos y Puntos Constitucionales. Escucharemos la voz del regidor y presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Iván Alejandro Ruiz Esparza, quien habló acerca de la conformación del sistema municipal para velar por los derechos de los menores de edad, el cual, además del reglamento, ya cuenta con un consejo y pretende tener un secretario ejecutivo.
Lo que pretende primeramente es establecer este sistema municipal, es decir, es algo que ya viene siendo una obligación para todos los ayuntamientos en el país, porque viene desde la Ley General de la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, y por consiguiente se replica esta obligación en la ley estatal, y nosotros estaríamos armonizando en este aspecto al constituir diferentes autoridades que van a intervenir como primer contacto o ser instancias coordinadoras y rectoras en la materia, pues tratando de dar voz y garantizando los derechos de los menores, de niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, en una pasada sesión de cabildo se presentó la iniciativa de integrar una secretaría ejecutiva para llevar las riendas del sistema de protección a menores. Aquí la voz del regidor.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, él sí va a ser quien en los hechos va a estar coordinando toda una serie de medidas transversales, estableciendo primero que nada un programa municipal. En este programa municipal pues se establecerán las acciones que se van a implementar en todo un periodo determinado, y pues a partir de ahí se debe de evaluar toda la política pública que se va a estar ejecutando, que tiene que ver con aspectos desde la planeación, desde su correcta integración en el plan municipal de desarrollo, hasta temas de presupuestación, pues que le permita cumplir sus fines y sus funciones a esta Secretaría Ejecutiva, velando por la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes.
El regidor señaló que si bien hasta ahora que termina la administración el reglamento será aprobado, esto no quiere decir que no se haya elaborado en materia de defensa de niños, niñas y adolescentes, pues con anterioridad se estableció el consejo con autoridades de la administración pública local, de otros niveles de gobierno, de organismos autónomos y de la sociedad civil, esto con el objetivo de trabajar temas relacionados con los menores. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y nos gustaría que se comunicaran con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina están disponibles para ustedes. Solo tienen que marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. A través de estas vías pueden ustedes dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Vamos con nuestro primer corte de estación en estos momentos, pero regresamos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso y continuamos con más información local. Crece presencia de muérdago en el municipio. Las zonas con mayor presencia son las comunidades del 1 de mayo y del 18 de marzo, así como la Sierra de Comanja. Aunque no representa un riesgo grave, es importante mantenerlo bajo control, sobre todo en cultivos frutales.
El muérdago es una planta hemiparásita que se instala en el arbolado dando la apariencia de un retoño. Se alimenta de los nutrientes y el agua que contienen los árboles en los que llega a hospedarse y es fácilmente reconocible por el vistoso color naranja de sus flores. Esta planta tiene una presencia mundial, según explica el biólogo Mauricio Larios Ulloa.
El muérdago tiene una distribución mundial, entonces no es que esté introducida ni nada. Su distribución es principalmente en zonas templadas con temperaturas cálidas. Lagos se presta un poco también a ese clima, aquí de repente podemos ver selva baja, caducifolia, o tenemos climas relativamente cálidos, es por eso que la planta se puede en encontrar en esta región, y como te digo, te repito, es de distribución mundial, no es que esté introducida o algo parecido.
Sin embargo, la presencia de dicha planta en el municipio se ha incrementado sobre todo hacia el norte de la cabecera municipal, según comparte Cecilia Gómez Ramírez, jefa de Ecología en Lagos de Moreno.
En la zona rural sí vemos ya una invasión en 18 de marzo y la comunidad el 1 de mayo. El árbol principalmente afectado es el mezquite y el huizache, y sí podemos hablar de que hay un 20-30% de presencia de muérdago. En la zona urbana, quienes conocen aquí, por ejemplo, Paseo de la Ribera, a espaldas de la Casa de la Cultura, hay ya también, incluso en áreas municipales, en áreas verdes del municipio, hay algunos árboles ya infectados de este parásito. Aquí el porcentaje en la zona urbana sí es menos, ¿eh? Puedo hablar que incluso no llega ni al 10%.
De acuerdo con la propia jefatura, entre las acciones que ya se han comenzado a realizar, se llevó a cabo un taller sobre poda sanitaria y control de plagas en el arbolado, enfocado principalmente en dar a conocer lo que el muérdago es y cómo controlarlo, pues parte del problema está en el poco conocimiento que de esta planta se tiene y de la cual a menudo se llega a pensar que se trata de un simple retoño. Aunque una de las estrategias para controlar el muérdago consiste en la poda de los árboles infectados, comenta, no es recomendable realizarla en temporada de lluvias. Escuchamos de nueva cuenta a Cecilia Gómez Ramírez.
Este muérdago tiene un ciclo de vida y para su combate tenemos que esperar a que no esté arrojando semilla. Para cortarlo sí tenemos que esperar a que sea óptimo, porque lejos de beneficiar al árbol probablemente estemos ayudando a que se dispersen más rápido las semillas. Parques y Jardines tiene conocimiento, se le hizo llegar vía oficio posterior al taller que tuvieron para que empiecen a retirar el muérdago en lo que es el área más cercana a la mancha urbana, por así decirlo, y que le pertenece a ellos. Desafortunadamente Ecología no lo puede hacer. Primero, no tenemos las herramientas, y segundo, no contamos con un personal operativo, que a diferencia de nosotros, pues Parques y Jardines cuenta con todas las herramientas.
Aunque esta planta puede en determinado momento llegar a causar la muerte de los árboles en los que se hospeda, también cumple otras funciones en el ecosistema, tal como explica el biólogo Mauricio Larios.
La flor, como te mencionaba, es muy atractiva y es el néctar de la misma, es alimento sobre todo de colibríes, de mariposas, incluso los frutos también son muy apreciados por un gran número de aves. Yo pienso que la cuestión no es erradicarla como tal, sino tal vez hacer algún tipo de limpia en algunas ramas o los árboles que se ven más afectados.
De acuerdo con el propio biólogo, la intervención manual o poda en los árboles que presentan mayor afectación es la mejor opción para mantener controlada la presencia de esta planta, sobre todo en cultivos frutales, donde su presencia puede llegar a significar un riesgo mayor. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Señal Universitaria.
Y tendrá lugar hoy tercera edición de Literatura de Paso, continuando con el festejo por sus 17 años al aire. Invita Radio UDG en Lagos de Moreno a la charla con la poetisa hidrocálida Giselle Ruiz, el día de hoy jueves 16 de agosto en Casa Universitaria.
Siguiendo con los festejos por el 17º aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, el día de hoy en punto de las 7:30 de la noche se presenta en Casa Universitaria de la Ciencia, el Arte y la Cultura la poeta Giselle Ruiz, originaria del estado vecino de Aguascalientes, quien compartirá con los asistentes parte de su obra.
Voy a presentar un pequeño adelanto de mi próximo libro, que se llama Crónica de Fracasos. Es un poemario que habla, bueno, del amor en los tiempos modernos, con la inclusión de las tecnologías, con tantos distractores que luego tenemos de por medio. Es como una premisa justamente de este libro, que ya sale más o menos en un mes y que creímos muy adecuado, sobre todo por el público joven que esperamos tener.
Productora y locutora de radio en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Giselle Ruiz ha participado en encuentros de poesía en distintos estados de la República Mexicana y ha sido reconocida por su trabajo en las letras, tal como ella lo comparte.
Cuento con un plaqué que escribí en conjunto con el maestro José Luis Justes, que se llama Amor 2.0. Esta es una retrospectiva del amor en la antigüedad, por así decirlo. Está publicado digitalmente por Bitácora de Vuelos de la Universidad de Colima. Y cuento también con la mención honorífica en el Premio Internacional de Poesía Caribe Isla Mujeres. Es ese público justamente de allá y fue de distribución libre también.
Los poemas, a diferencia de los textos narrativos, necesitan y están formados de lo justo, comparte la escritora, quien además señala el poema habla más por lo que no está escrito que por lo que está escrito. Asimismo, la poesía es como una especie de terapia con la que busca entender lo que está sucediendo en la actualidad, intentando comprenderlo desde una mirada femenina que reflexiona ante distintas temáticas que preocupan a todo ser humano en general.
Yo creo que es una forma mucho más concreta de decir las cosas, ¿no? Y vaya, ahora que estamos rodeados de tantas cosas, de tanto ruido, de tanta información que no sabemos si es adecuada, justa o necesaria tal cual, creo que la incursión de cualquier joven en la poesía leída o escrita, si quiere experimentarla, es justamente eso, ¿no? Llegar a sentimientos y pensamientos muy concretos que puedan decir yo creo en esto, yo pienso en esto, yo siento, de una forma en la que no demos tantas vueltas, ¿no? Que no desperdiciemos tantas palabras y sobre todo que seamos certeros.
Aquellas personas que decidan acompañar esta noche a Giselle Ruiz tendrán la oportunidad de escuchar y reflexionar con poemas que hablan sobre el amor, la guerra, entre otros temas, los cuales preocupan al ser humano. Por ese motivo, la escritora hace la siguiente invitación.
Quisiera hacer la invitación a que nos acompañen en estas jornadas que podemos titular Literatura de Paso, celebrando el aniversario de Radio de la UDG en Lagos, y bueno, vamos a estar platicando de poesía, seguramente de amor y de cosas que nos puedan como ahí quitar el sueño un ratito, y los esperamos a las 7:30 en la Casa Universitaria de las Ciencias, el Arte y la Cultura.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y la invitación es para todos los radioescuchas y para el público en general. La cita, como ya lo escuchamos, es el día de hoy a las 7:30 de la noche en Casa Universitaria. Esta se ubica en la calle Hidalgo número 485, en el pleno centro de la ciudad, donde pues además de escuchar a poesía, de poder convivir con Giselle Ruiz, también contaremos con un cóctel de cortesía, así que los esperamos esta tarde. Y de que se puede a hacerle la lucha. A sus 78 años, el señor Enrique Luna continúa trabajando, pues dice, esta sigue siendo una necesidad, además de una forma de mantenerse activo. Los invitamos a escuchar el perfil laguense de esta semana.
El paso de los años no ha impedido al señor Enrique Luna continuar trabajando. Cumplido sus 78, se levanta todos los días para emprender una jornada laboral que dice, a veces se torna difícil, pasando por distintos empleos, entre ellos la obra, como arriero, la cría de ganado y el campo, combina su amor por este último, que ya solo ejerce para él y su familia, sembrando maíz en unas tierritas, como él las llama, que su madre le dejó, con el oficio de comerciante, y así con su carrito de paletas heladas recorre el jardín de los constituyentes.
Me dedicaba en la obra, para trabajar en la obra. Ya después aún no lo ocupan, ya no lo ocupan aún. Y yo, ¿a qué me dediqué a esto? No quedó eso. Pues. Entonces digo yo, la señora yo, dice que puedo caminar.
Originario y aún habitante del poblado indígena de San Miguel de Buenavista, emprende casi a diario el viaje al centro de Lagos para dicha tarea, aprovechando sobre todo los fines de semana cuando las ventas son mejores. Y es que comenta, como toda persona dedicada al comercio, es consciente de que los ingresos nunca son fijos. Se le va haciendo la lucha, pues el trabajo sigue siendo una necesidad y se requiere ir saliendo. Y, además, esta es una forma de mantenerse activo, dice.
Pues le sigo lo mismo vendiendo, igual de a poquito sale. Lo hago, pues no está de que es una casa, Por eso, pues es rico vendiendo, es como, venda, no que no venda, pueda que pueda vender, puede vender nada, más para no estar en la casa. Yo, y aquí me paso aquí, a veces vendo y a veces no vendo mucho, y platicando con la gente por ahí, Cosa, no es cosa pesada, más caminar, es lo que hay, ya, ven, no venda, me voy, a ver que para más adelante, entre más uno viejo va, para abajo, menos para uno, porque ya es que no puede uno, ya.
desde aproximadamente las 10 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, cuando entrega el carrito a su patrón, es el horario en el que labora don Enrique, tiempo que, comparte con una sonrisa en el rostro, no desaprovecha en lo absoluto para socializar con quienes se detienen por algunos momentos en la plaza, platicando sobre los tiempos de antes, compartiendo historias sobre sitios que ya no se encuentran y añorando el Lagos que ya no será. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Y esta mañana el dólar se encuentra en 19 pesos con 21 centavos a la compra y en 19 pesos con 22 centavos a la venta, de acuerdo con información del Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 80 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 61 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 60 dólares con 72 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora es momento de que escuchemos la información sobre el clima. Para ello nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. La onda tropical que afecta a Occidente estará abandonando la región hoy mismo, no sin antes ocasionar algunas lluvias en la zona costera y Sierra Madre Occidental. Otra onda tropical sobre el Istmo de Tehuantepec afecta con lluvias a los estados del sur y sureste, mientras que la línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental continuará con lluvias desde Sonora hasta Occidente. La afluencia de aire húmedo tropical de ambos litorales también causa lluvias en los estados del centro del país. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece con nubes, en la mañana nubes y sol, hacia la tarde nublado. Probabilidad de tormenta eléctrica en la tarde. El viento dominante soplará del sureste con rachas ocasionales. El tiempo estará, bueno, templado durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 24 grados, temperatura mínima 12 grados. El sol sale a las 7:25 minutos, se pone a las 20:16 minutos. Bueno, no olvide su paraguas. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Persistirán las lluvias, así que ya lo escuchamos del meteorólogo Héctor Magaña, tomen sus precauciones. Ahora damos lectura a algunas llamadas y mensajes por parte de nuestros radioescuchas, también de las personas que nos siguen a través de redes sociales. Agustín Aquino nos dice: saludos, muchas gracias por subir el volumen del audio a la transmisión, a veces el ruido de la calle o de mi lugar de trabajo no me permite escuchar bien. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, esperamos que ya esté por ahí en óptimas condiciones la transmisión. También vía redes nos dice Ángel Rodríguez: buenos días, saludos cordiales. Agustín Aquino pues nos avisaba que no se estaba sintonizando, que no se escuchaba del todo bien. También Rolando Martínez, Guachis Cortés y Betty Bustamante nos mandan saludos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros ustedes también si marcan a nuestros teléfonos 403-1413 o al 01800-701-2119. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos otro corte, volvemos con más.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Qué gusto que sigan con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Es hora de escuchar precisamente La Estocada, esta colaboración por parte del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescuchas, pienso que las autoridades de todos los niveles tienen que modificar los calendarios de toma de posesión. ¿A qué me refiero? Veamos el caso. El 1 de julio pasado fueron las elecciones y resulta que 5 meses después los candidatos triunfadores recibirán el gobierno. Pienso que todo ese tiempo muerto genera situaciones graves. Veámoslo a nivel municipal. La administración güerista, pues digamos que ya está desahuciada, agoniza. Consecuentemente, su margen de acción pues es muy limitado, si es que tiene margen de acción. Mejor dicho, ya no tiene ningún margen de acción. Y los nuevos gobernantes no pueden actuar, tienen que esperar a que se cumplan los tiempos. Y este periodo, que bien podemos llamar como etapa negra, le da oportunidad a los que se van de encajar el colmillo. Y digo esto porque esto ha sucedido en muchas ocasiones. Es innegable que ya no podemos hablar del año de Hidalgo, pero sí de 5 meses de Hidalgo. Basta darse una vueltecita por cualquier parte del municipio para palpar el desamparo, la falta de apoyo. Hagan de cuenta, yo veo como que ya no hay gobierno. Si de por sí esta administración güerista está considerada como una de las peores, con estos meses de la etapa negra, quizás se lleve el nada honroso primer lugar. Ilustraré esto del vacío con un ejemplo. Miren, a unos pasos del Centro Universitario de Los Lagos, en la colonia Paseos de la Montaña, los güeristas han solapado un antro que lleva por nombre Aula 54. Supuestamente es un billar, pero opera como cantina con todas sus consecuencias y escándalos. Y claro, no podía faltar la disque música, el ruidazo que no deja dormir a los vecinos. Sobra decir que entran menores de edad y que también les venden bebidas alcohólicas. Tampoco tienen medida de seguridad. Los vecinos de la calle Paseos del Leñador le hacen un llamado al señor Tecutli Gómez para que vaya tomando consideraciones. Al güero Márquez mejor ya no le piden nada porque nunca cumplió, y les queda claro que algún güerista recibe un buen moche para que ese antro siga funcionando. Los vecinos exigen que se apliquen y se cumplan las obligaciones del Estado. Espero que este comentario les sirva de acicate al güero Márquez o a lo que queda del güero Márquez y actúe. Ojalá que lo haga, nunca es tarde. Cambiando de tema, estas fiestas de agosto no fueron la excepción. Los visitantes fueron recibidos con los baches abiertos. Aquí podemos retomar el término de administración desahuciada, ya que encaja perfectamente hacia los logros de los güeristas. Calles destrozadas por todos lados, y como si esto fuese poco, las fugas de agua en la red del agua potable se han incrementado y las autoridades, para variar, brillan por su ausencia. Un ejemplo, en la esquina que forman las calles Abraham B. e Independencia, hay una fuga de agua que lleva más de 4 semanas, y las autoridades, pues hay haciéndose mensas en el edificio de la presidencia. No sé para qué quieren asesores, quizá los asesores asesoran a los funcionarios públicos para saber hacerse mensos. Volviendo a las fiestas de agosto, me han buscado muchas personas que fueron a las instalaciones de la feria y me comentan que las bebidas alcohólicas que consumieron les causaron efectos negativos. Hablamos de bebidas adulteradas. Me queda claro que ni lo de salubridad ni lo del municipio cumplieron con su trabajo. Bueno, dice un viejo refrán, piensa mal y le atinarás. Pues lo haré. Señores de reglamentos municipales o de salubridad, díganos de a cuánto fue la mochada. Y cambiando otra vez de tema, ahora ya tenemos en puerta a un nuevo presidente municipal emanado de otro partido político. Espero que radique tantos vicios que han dejado los PRI, mates y los panistas, como esa maña de la caja chica que ni es chica y ni es caja. Es un barril sin fondo de cual sacan miles y miles de pesos que justifican hasta comprando facturas. Les recuerdo a Tecutli que la gente votó por él porque ya está harta de vividores y de rateros, y espero que Tecutli monte un precedente y haga lo que ninguno de los presidentes ha hecho: presentar cuentas claras. Y también espero que Tecutli rompa con la obsesión que han tenido los presidentes municipales de los últimos 40 años. Siempre a todos los que llegan al hueso se les antoja su Suburban, su Sonajita. Para muestra, el güero Hugo René, Gascón, ¿no? Todos tienen obsesión por la Suburban. Y miren, Radio Escuchas, cosa curiosa, ninguno de esos presidentes que ha hecho que le compremos una Suburban, cuando han salido del hueso, ellos se han comprado una. Nomás cuando ven dónde encajar el colmillo. Pues viéndolo bien, eso de la Suburban es un abuso, porque no es justo que les paguemos sus caprichos y sus delirios. Y también será muy importante que Tecutli se deslinde de esos presidentes expertos en colgarse. Llegan al hueso e inventan que tienen que ir a Brea y allá van con una bola de gorrones. Van y no traen nada y no sacan ningún provecho para Lagos. Ese ya es un mito y un pretexto para ir a pasear. Además, inventan que tienen que ir a diferentes lugares. Basta, ya no podemos permitir que el erario público lo gasten para darse una vida de lujos esos servidores públicos de las cúpulas. Y espero que Tecutli haga lo que no han hecho ninguno de los otros, encarar frontalmente el problema que tiene Lagos con sus áreas naturales, representativas y las históricas. Casi todas ellas están en propiedades privadas y algunas históricas, como el Fuerte de Sombrero, están rodeadas de propiedades privadas, y para llegar, por ejemplo, al fuerte hay que pedirle permiso a los propietarios vecinos. Es importante liberar accesos y, en el caso de las áreas naturales, comprar áreas representativas como la Mesa Redonda y la Angostura, y crear ahí áreas de reservas naturales para conservar la biodiversidad, la fauna y la flora. Pues ojalá que Tecutli les muestre a estos vivales un nuevo rumbo. Gracias.
Y esta fue la colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, la estocada. Ahora pasamos con más información con los titulares estatales.
Titulares del día. Prensa estatal.
El Mencho, objetivo prioritario de México y Estados Unidos. México y Estados Unidos anunciaron un plan conjunto para combatir de frente a las organizaciones criminales y fijaron como uno de sus objetivos prioritarios la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Nueva Generación. Con información de El Informador. Ordena ITEI revelar celulares a Universidad de Guadalajara. El ITEI ordenó a la Universidad de Guadalajara revelar los teléfonos celulares de todos sus funcionarios, cuyos aparatos fueron pagados con recursos públicos. Con información de Mural. Avalan diputados la ley antirruido. Con estrechamiento de términos y por unanimidad, fue aprobada en el Pleno del Congreso de Jalisco la ley antirruido, mediante la cual se establecen las reglas sobre las sanciones y la cantidad de decibeles permitidos, tanto en negocios como en domicilios particulares, ya que los propietarios de estos últimos podrían incluso ser multados o sometidos a arrestos domiciliarios de no acatar con las nuevas disposiciones, entre otras novedades que presentan las reformas. Con información de Crónica Jalisco.
Señal estatal.
Se enfrentan sujetos armados y elementos del ejército en San Julián. Un enfrentamiento entre militares destacamentados en el estado de Guanajuato y civiles armados se registró en el municipio de San Julián, mismo que dejó saldo preliminar de 2 muertos, 2 heridos y 1 delincuente detenido. Asimismo, luego del intercambio de balas, se registró un bloqueo en territorio jalisciense. De acuerdo a la información proporcionada por personal de la 15ª Zona Militar de Jalisco, se trató de una operación realizada por la 12ª Región Militar de Irapuato, Guanajuato. Luego del tiroteo, se contabilizaron 2 bajas por parte de los civiles, además de otros 2 heridos y 1 detenido. Asimismo, un militar también resultó herido de manera leve. También se aseguraron 8 fusiles de asalto. Asimismo, después del incidente se registró un bloqueo sobre la carretera panamericana dentro del municipio de San Miguel el Alto. En la zona se registra movilización por parte de corporaciones municipales, estatales y de la federación. Esta es información que comparte El Occidental. IEPC Jalisco aprueba presupuesto 2019 por 135 millones de pesos. Aunque algunos consejeros consideraron que podría reducirse el gasto programado para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para el año 2019, el Consejo General aprobó el Programa Anual de Actividades y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del próximo año por 135 millones de pesos, así como un financiamiento a partidos por más de 99 millones. Según lo dio a conocer hace algunos días el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, entre la reestructuración administrativa que contempla ejecutar a lo largo de su mandato se encuentra la revisión de la operación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que por su parte no esperó para aprobar el gasto para el ejercicio fiscal del 2019. Las consejeras Virginia Gutiérrez y Erika Cecilia Rubalcaba insistieron en que la distribución del gasto no era la adecuada. La primera de ellas, al considerar que se trataba de una propuesta que no cumple con los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, transparencia, control, perspectiva de género, racionalidad, austeridad y honestidad, al dar prioridad a áreas como comunicación social y editorial, aun cuando el IEPC cuenta con tiempo en radio y televisión por disposición de ley, mientras que en lo referente a la producción de libros indicó que no se debería presupuestar recurso cuando ni siquiera se tiene un proyecto definido al respecto. Esta es información que comparte el diario Milenio Jalisco. Y hacemos ahora otro corte de estación. Si gustan comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos están disponibles para ustedes. Marquen al 403-1413 o al 01800-701-2119. Recuerden también que pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Hacemos esta pausa, regresamos. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros y tenemos información importante para compartirles en esta sección de opinión y análisis. Esta mañana escucharemos la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres. Doctora, es un gusto poder saludarla. Adelante.
Sí, que tal, un gusto. Les comparto mi columna de hoy, el aborto, un tema de salud pública. ¿Quién gana con el aborto clandestino? La despenalización del aborto es un reclamo histórico de los movimientos feministas en América Latina y en el mundo. En los últimos meses, miramos con atención la discusión sobre ese tema en el Congreso Legislativo en Argentina. Lo que poca gente sabe es que este proceso lleva más de 13 años desde que iniciara en 2005 la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, una alianza federal formada por movimientos de mujeres, políticos y sociales, que logró llevar el debate al Congreso, obteniendo la sanción afirmativa en la Cámara de Diputados y el rechazo por una diferencia de 6 votos en la Cámara de Senadores. Desde el año 2005 se ha presentado 6 veces el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados. En congresos anteriores llegó a tener la firma de 60 legisladores de los distintos partidos, pero ninguno llegó al recinto. En su momento se advirtió que hubo presiones de la Iglesia y de los gobiernos anteriores. Se argumentó que aún no estaban las condiciones dadas para dar este debate. Sin embargo, las condiciones en este 2018 cambiaron. En Argentina se generó un movimiento muy importante respecto de los feminicidios y la violencia contra las mujeres, movilizándose en las marchas del Ni Una Menos e impulsando los paros de mujeres y las denuncias de abuso en distintos ámbitos que permitieron que por fin, después de 13 años de campaña, se llegara a la discusión del aborto en el Congreso Legislativo Argentino. Sin duda, este paso fue de gran importancia al generar el debate en torno a la despenalización del aborto, no solo en Argentina, sino en varios países de la región. El pasado 8 de agosto, una marea verde se movió como tsunami por toda América Latina y el Caribe. La ola impulsora arrancó en el Cono Sur y se fueron subiendo por todo el continente. Los colectivos feministas y miles de mujeres con un pañuelo verde tomaron las calles, las aulas y diferentes espacios de sus países en México, Brasil, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, etcétera, para manifestarse y apoyar la lucha de las mujeres argentinas por conseguir la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La movilización en redes sociales se hizo bajo la consigna de aborto legal ya. La exigencia no solo era para Argentina, se extendió a toda la región. El Senado argentino finalmente se decidió por la continuidad del aborto clandestino. En las calles resonaba la consigna: asesinos, asesinos, asesinos son ustedes. En abortos clandestinos las que mueren son mujeres. Desafortunado el desenlace para las mujeres en Argentina. Según información de la campaña nacional, desde 1983 han muerto más de 3.000 mujeres por abortos inseguros. Estiman que se realizan 500.000 abortos inseguros cada año, que alrededor de 60.000 mujeres deben internarse por complicaciones de esas prácticas inseguras y que unas 100 mueren. Son estimaciones porque no hay estadísticas claras de abortos. Según el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, en 2016 murieron 245 mujeres por causas maternas, 43 fueron por embarazos terminados en abortos, el resto por enfermedades que el embarazo profundizó o provocó. De ahí la pregunta: ¿quién gana con el aborto clandestino al ser este un gravísimo problema de salud pública? Garantizar la vida y la salud de las mujeres es la gran deuda de la democracia. Por eso insistimos en que el Estado debe garantizar educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Muchísimas gracias.
Doctora, le agradecemos muchísimo su colaboración de esta mañana. Sin duda, pues todo un caso esto que sucedió por allá en Argentina. Sabemos también que pues el tema no se podrá volver a tocar hasta el próximo año. Esperemos que pues vuelva a ponerse sobre la mesa este tema del aborto legal y que pues sea de una vez aprobado. Le agradecemos muchísimo, doctora, y le deseamos que tenga un muy buen día.
Un abrazo, que estén muy bien.
Los dejamos ahora con más información, los titulares nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa nacional.
Protege Videgaray a Duarte. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, acusó que el canciller Luis Videgaray cuida su pellejo y por ello no pide extradición de César Duarte. Con información de Reforma. Promete Andrés Manuel López Obrador destinar recursos para mejorar la educación superior. Ante los rectores del país, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió a otorgar a partir de 2019 presupuestos indexados a las universidades públicas, a poner en marcha dos programas, uno para educación media superior y otro para superior, y a buscar un equilibrio entre la cobertura y la calidad en ese nivel educativo porque no se debe tener una enseñanza excluyente. Con información de La Jornada. Equipo de AMLO posterga para este viernes el dictamen sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador había informado que esta tarde le darían a conocer el dictamen que elaboró un grupo de especialistas sobre el proyecto y que este jueves 16 se haría el anuncio correspondiente. Sin embargo, el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espirú, informó esta tarde que recibieron un informe del sector de aeronáutica civil, mismo que revisarán. Con información de Proceso.
Titulares del día. Prensa internacional.
China y Estados Unidos reanudan el diálogo para tratar de desactivar el conflicto comercial. Una delegación del país asiático viajará a Washington a finales de agosto en un nuevo intento de buscar un acuerdo que paralice la cadena de aranceles impuestos a los productos desde ambos lados y desactive los que penden sobre la enorme cantidad de mercancías que se intercambian las dos mayores economías del planeta. Con información de El País, España. De 300 curas acusados de abuso a niños, solo hay dos en juicio. La Corte Suprema de Pensilvania publicó un informe de un gran jurado que documenta 300 casos de sacerdotes depredadores sexuales en 6 diócesis. Tras investigar denuncias, los religiosos católicos habrían abusado sexualmente de miles de niños durante 70 años y silenciaron a las víctimas con el uso de la fe como un arma y una campaña sistemática de encubrimiento por parte de sus obispos, dijo el fiscal general del estado, Josh Shapiro. Con información de El Tiempo Colombia. Al menos 48 muertos en un ataque suicida en un colegio de Afganistán. Al menos 48 personas, la mayoría menores, han muerto hoy en el interior de un centro educativo en Kabul. El portavoz del Ministerio de Salud Pública, Wahidullah Makhroo, confirmó que han recibido 48 cadáveres en diversos hospitales. Si bien se trata de cifras preliminares y todavía están coordinando los balances procedentes de varios centros, el balance de heridos es por ahora de 67 personas. Con información de La Vanguardia España.
Y esos fueron los titulares por parte del compañero Paul Martínez. Ahora damos lectura a algunos mensajes y llamadas de nuestros radioescuchas. El profesor Jorge Valleza Flores nos dice: señorita Gaby, un abrazo sincero a su auditorio. La universidad es la luz de la humanidad. Nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara, cumple con honor su misión. Su lema, piensa y trabaja, es el acontecimiento más importante que nos regaló tras el darnos a conocer los errores en México que lo están acabando. Es un hecho importante. El trabajo de la respetada directora Yajaira Padilla López y el compañero Paul Martínez, que con una voz tan agradable nos dimos cuenta del libro Pemex RIP de una distinguida periodista y escritora de la UNAM. Las palabras del doctor Roberto Castellán en su conferencia, donde habló del amor y la democracia con el señalamiento del valor universal de la ética, nos dio la luz para el progreso de México y países del mundo. Compañero Paul, un abrazo. Muchísimas gracias, profesor, por su comentario. También se comunican con nosotros, nos dice Jorge Díaz, que felicita al arquitecto Chaim porque él sí habla como debiéramos hacerlo, y felicita también al equipo de radio. Muchísimas gracias. Martina Martínez dice que le gustó mucho la estocada, esta colaboración del arquitecto Chaim. Lo felicita y dice que siempre nos escucha. Muchísimas gracias. Pues sí, sabemos que precisamente el arquitecto es uno de nuestros colaboradores preferidos por la manera que tiene de decir las cosas. Y tenemos otros mensajes también a través de redes sociales. Nos dice Agustín Aquino que esto de la ley antirruido se ha sacado un 100, las palmas y ovaciones a los diputados. Es bueno que hayan tomado en cuenta la contaminación auditiva. Ahora esperemos que la apliquen no solo en botaneros, bares, perifoneo y antros, sino en domicilios particulares cuya música se escucha a 3 cuadras, motociclistas con el mofle alterado y con los automovilistas que van paseando solos haciendo zanja por las calles con un sistema de audio que suena a prueba nuclear a cielo abierto, por el bien del pueblo mágico. Y también tenemos un mensaje de WhatsApp que nos llegó a nuestra línea. Nos dice Luis Luna: felicidades para todos los que trabajan en este Radio Universidad. Espero los comentarios de Chaim. Un abrazo para todos. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, también por habernos acompañado en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Les deseamos que tengan un muy buen día y nos escuchamos, nos vemos también mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.